estamos en una nueva entrevista de Cita de Libros. Hoy día nos acompaña el escritor Gonzalo Hernández. Él es licenciado en Filosofía. Ha impartido diversos talleres en la cárcel de Colina y en la Penitenciaría de Santiago. Y actualmente trabaja en la Fundación Itaca, donde realiza diversos talleres ligados al CENAVI. Es autor de novelas como Colonia de Perros y Entre Lutos y Desiertos. Ambas son consideradas dentro del género de la novela negra. Y también del Mal de Hugo, todas publicaciones que, como bien se señala en la contratapa de este último texto, Gonzalo se ha ganado un lugar de privilegio entre los más interesantes y contundentes nuevos narradores latinoamericanos. Hola Gonzalo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola María José, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes.
Sí, un gusto también para nosotros. Me gustaría partir preguntándote cómo llegaste a la novela negra. Principalmente saber quiénes son tus referentes de lectura y por qué te cautivó tanto este género literario.
Te cuento que es una atracción que he tenido desde chico, se podría decir desde pequeño, con el tema de la literatura de enigma, ¿no? Como el misterio, ¿no? La novela intriga, todo lo que era la tradición clásica de estas novelas donde se trata de resolver el crimen, siempre me llamaron mucho la atención. Fue ya más, digamos, en el momento que ya estaba estudiando en la universidad, tuve contacto con la tradición más norteamericana, que es lo que se llama el hardboil, o el género más negro, ya donde, aparte del motivo del enigma, se desarrolla también sobre un núcleo social, que donde se trata es de poner al descubierto las deficiencias de las sociedades, la corrupción y las distintas deficiencias que tienen la ciudad en general, a partir de todo esto en el contexto de la ley seca norteamericana y de la época de la depresión, donde surge mucha pobreza, mucha delincuencia, y a partir de ahí nace esta narrativa que es más dura, donde se da mucha más cabida al argot callejero, por ejemplo, y a todas estas expresiones, y que después me parece que es la que tiene más repercusión acá en Latinoamérica, a partir de los años 50 en adelante, 60, podríamos decir, sobre todo a partir de la aparición de las dictaduras de la segunda mitad del siglo pasado, las dictaduras militares, donde por supuesto que con todo el reguero de atrocidades y crímenes que dejan tras de sí, este formato de literatura negra, basado en el hardboil norteamericano, tiene una expresión muy contundente. Los argentinos eso lo han desarrollado mucho desde mucho antes que nosotros, y tienen autores muy connotados en esta línea. Acá en Chile, por supuesto, que el que inaugura esta tradición es Ramón Díaz de Terovich, a pesar de que antes que él hay otros escritores que han incursionado en el género policial, algunos desde la raíz misma de la policía de investigaciones, como el caso de René Vergara, el detective que después hizo escritor, y otros como él. Pero yo diría que con Ramón de alguna manera se inaugura esta tradición que empieza con este rescate de la forma de la literatura negra más dura, ¿no? Y que tiene como objetivo precisamente eso, poner al crimen o al delito como un pretexto para finalmente develar algo que está por debajo de la sociedad y que indica ya sea la corrupción, la delincuencia y procesos como más internos. Y de alguna manera también eso cuenta como una historia paralela al relato oficial, donde aparte de este cuento bonito del progreso y del respeto a los derechos humanos y de todo este cuento que les gustaría a los gobiernos vender hacia el exterior, hay una historia subterránea mucho más oscura que siempre se está construyendo, y que eso es de alguna manera lo que da cuenta la novela negra. Ahí diría que por ese lado van mis motivaciones.
Ya, y en ese sentido, a propósito de lo que hace referencia sobre todo a la narrativa policial norteamericana, se podría decir que Chile ocupa como referente también estos distintos registros como para poder plasmarla también en Chile. ¿Cómo ha sido la recepción de la novela negra acá? Y también ocupa esos mismos componentes que tú dices en el fondo, que es hacer como una lectura de los bajos fondos, ¿no? De la sociedad, pero en los registros que más bien podríamos decir que trabaja más sobre la AMPA, por ejemplo, u otros lugares que tratan de retratar esta esta sociedad más oculta? ¿Cómo devela la novela negra este tipo de cosas?
Yo creo que acá en Chile el fenómeno está creciendo mucho, hay muchos autores y sobre todo yo diría que son lectores de novela negra. La mayoría de las personas que estamos en esto partimos de una voracidad lectora, ¿ya? Más que, creo yo, que lo que de alguna manera nos hace más autodidactas por un lado, cada uno con particulares puntos de vista respecto a la sociedad y también dependiendo de nuestras profesiones y nuestros distintos acercamientos. Por ejemplo, está el caso de Julián Avaria, que él es biólogo marino, me parece, no estoy exactamente seguro, ya, Odelio Murialdo, que él es físico, trabaja en Canadá, qué sé yo. Entonces su acercamiento...
A Elio lo conozco porque él escribe en El Mostrador, sí.
Exacto, él ha escrito algunas columnas precisamente en El Mostrador. Bueno, pero su enfoque y su punto de vista a partir de sus distintas profesiones son completamente distintos, por ejemplo, al que podría tener yo, que en virtud de mi experiencia, qué sé yo, que me ha tocado hacer talleres literarios en cárceles, me ha tocado conocer un poco en primera persona el mundo de Lampa, como tú lo llamas, entonces he tratado de sacarle provecho a ese tipo de experiencia en la narrativa. Lo mismo podríamos decir de Bartolomé Leal, por ejemplo, que otro es un autor muy prolífico, ya tiene muchas novelas publicadas, no en Chile, pero sí en Bolivia, en Haití, en África, incluso países donde él ha vivido, y él llega a la novela negra desde un punto de vista etnográfico. Recoge las diferencias culturales, sociales de los distintos pueblos, culturas, tribus donde él le ha tocado vivir, y a partir de ahí, desde un interés por mostrar esas peculiaridades, inserta el tema del crimen como una manera de diferenciar estos distintos grupos humanos. Y así distintas personas. Por ejemplo, Julia Guzmán tiene una novela que se llama Juego de Villanos, la cual está ambientada en Talca, y ella arma una intriga que tiene su punto de partida en Santiago, pero que finalmente decanta en la provincia, en donde además del interés por resolver el enigma que hay detrás de eso, está también un interés por mostrar como la forma de vida típica de la zona, las costumbres, y también como una idiosincrasia local que se diferencia mucho de la santiaguina. Entonces, como te digo, hay hartos autores que tienen cada uno su distinto enfoque, y bueno, yo creo que esto está creciendo mucho, como te partí diciendo, porque hay varias personas que se están interesando cada vez más en el género, y a pesar de que sigue siendo algo parcelado, o sea, con esta visión crítica un poco absurda de mi punto de vista, donde tanto como la literatura fantástica, la literatura negra, no caben dentro de los márgenes de la gran literatura. Claro. Yo creo que esa frontera y esos límites se están de a poco desdibujando y está como entrando en un contexto de discusión más amplio, donde por supuesto que cada uno de los distintos autores enriquece el género desde sus distintas perspectivas.
Sí, interesante lo que señala, sobre todo de esta autora que retrata también esta realidad talquina. Preguntarte en términos más personales también cómo surgen las ideas para tus novelas y cómo juegas con los límites entre la realidad y la ficción en el desarrollo de tus escritos.
Es variado. Yo me trato de nutrir de distintos estrategias o distintos acercamientos. Primero por la lectura, ese es como el punto de partida básico. De repente hay cierta lectura, algo que estoy leyendo, que en algún momento me detona el chispazo y digo, yo quiero escribir algo como esto, quiero retomar un tema como este, o quiero desarrollar un personaje como este. Ese es como el primer estímulo. Y después, por supuesto, está la realidad, que acá en Chile, sobre todo en el último tiempo, está dando material de sobra para ficcionar respecto a un montón de cuestiones.
Sí, había alguien que decía que era de novela negra, que la realidad había superado a la novela negra.
Absolutamente, y la realidad constantemente está poniendo cosas cada vez más impresionantes en el tapete. Entonces, claro, uno lee un poco de prensa en algún momento del día, y ya ahí uno puede hacer un apunte de tres o cuatro tópicos que se pueden desarrollar. Ahora mismo, no voy a decir el motivo, pero sí armé un relato breve respecto a un tema muy mediático que salió en el último tiempo, y después, claro, le di un desarrollo medio ficticio, pero tomado desde un punto de vista que es... El resultado fue bastante aberrante, entre paréntesis, en términos morales. pero me parece que igual se queda corto como es el tema en la realidad, ¿cachai? O sea, la contingencia, por así decirlo, está actualizándose de manera muy acelerada y da mucho material. Entre paréntesis, otra área muy buena, muy inspiradora, entre comillas, el como se llama la no ficción, puesto muy entre comillas esa definición, pero esta literatura que hace el determinado tipo de periodismo, que hace investigaciones muy buenas sobre casos que han tenido como repercusiones fuertes a nivel nacional. Y ahí hay títulos notables. Por lo pronto te señalo a Rodrigo Fluxá, que me gusta mucho, claro, la manera como él escribe y los temas que él desarrolla. Su novela sobre Zamudio, Perdido en la Noche, es verdaderamente brillante también. Hay una novela sobre lo que fue Alto Hospicio, el caso del psicópata, a principios de este siglo también. Las Reinas del Desierto, no recuerdo ahora lamentablemente el nombre del autor, es de apellido Tapia. También extraordinaria la manera en cómo él se va metiendo en las distintas capas que tienen todos estos casos y va abordándolos desde el punto de vista social, político, judicial, carcelario, etcétera, etcétera, ¿cachai? Y dan un cuadro súper completo de estas realidades. Ese también es una buena fuente de inspiración, podríamos decirlo, o de trabajo, prefiero hablar.
Y por ejemplo, los talleres que has realizado en la cárcel también, o ahora, como me comentabas, actualmente estás trabajando en la Fundación Ithaca con talleres ligados a lo que es el CENAME, ¿cómo ha sido tu experiencia en eso? Y más allá de preguntarte si son insumos como para tu escrito, también un poco de cómo se ha vivido en torno al encierro, con la pandemia que estamos viviendo actualmente, cómo lo has podido, digamos, sobrellevar.
Bueno, hay varias preguntas dentro de tu pregunta, ¿eh? Sí. Voy a partir con cómo fue al principio mi acercamiento con los talleres con la realidad. Por supuesto que uno parte con varios prejuicios y temores cuando por primera vez uno entra a una cárcel. Me ocurrió al principio que cuando yo les dejé, por ejemplo, una novela que tenía en ese momento, que es Colonia de Perros, hubo una buena recepción entre los alumnos ahí, la encontraba muy entretenida, pero también había varios que me indicaban como deficiencias. Y haciéndome ver en el fondo que yo todavía no había vivido tanto, como que mi experiencia de vida no era tan rica como para verse eso reflejado en una novela. Bueno, obviamente ha pasado algún tiempo desde eso, pero lo que te quería transmitir a propósito de esa experiencia fue que muchas veces después he sometido lo que estaba escribiendo al juicio crítico de mi alumno ahí, de la gente con la que participan los talleres, y ahí me han salido puntos de vista muy valiosos. Por ejemplo, Luto y Desierto, recibí dos o tres críticas antes de, en las primeras versiones que tuve de esa novela, que me ayudaron a mejorarla, pero diría que en un 100%, en distintos puntos. Así que por ese lado, experiencia de vida que transmite estar en un lugar así es muy potente, es muy fuerte. Después, con respecto a la pandemia, bueno, lo que estamos viviendo ahora, claro, imagínate cómo nos sentimos ahora estando encerrados nosotros, llevando 6 meses o algo así en esta situación, versus alguien que pueda tener una condena en perspectiva de 20 años. Claro. Y en un lugar donde nosotros, claro, aparte estamos en buenas condiciones porque vivimos en espacios más o menos cómodos, sin grandes privaciones. Pero lo que es estar en un lugar de esas características, con el hacinamiento que se vive ahí, con las condiciones sanitarias, con la constante presencia de los gendarmes que te amenazan, te allanan, te quitan las cosas, las amenazas que puedan haber, las agresiones que puedan dar sobre ti, es verdaderamente muy opresivo a nivel mental. Entonces, alguien me dijo alguna vez ahí que nadie de los que trabajaban en gendarmería escapaban a cierto nivel de enajenación. Y eso me dijo usted mismo, profesor, a pesar de que usted viene acá solamente una vez a la semana y está un par de horas, también participa de este. Entonces, imagínate, en el caso de los mismos celadores, de los mismos gendarmes, todo un cuadro súper opresivo de vida y que, claro, está, por así decirlo, tras los muros. La sociedad muchas veces, o sea, no muchas veces, la sociedad no quiere enterarse de lo que pasa ahí, y salvo algunas voces que denuncian o ponen lo que ocurre en estos lugares, todo eso es un mundo inmenso que la mayoría de la gente desconoce por completo.
Claro, y de alguna manera la narrativa policial o el trabajo que tú haces también recoge también estas experiencias. O sea, como que hay una mezcla entre la realidad y la ficción, entre tu experiencia también de los talleres que has realizado en la cárcel, me imagino también ahora con las experiencias ligadas al tsunami, que de alguna manera son insumos importantes para poder develar estos componentes que permanecen invisibilizados y que son tan, tan opresivos, como tú
dices. Tengo un pequeño código de ética, se podría llamar así, donde trato de no, como se dice en la jerga ya, de no andar rescatando, o sea, de no estar buscando a propósito historias para después yo plasmarlas, sino que lo que sí hago es cuando yo invento algo, construyo un cuento, un relato, una novela, la doy a leer para saber los puntos de vista y qué tan el nivel de verosimilitud que puede tener, qué tan realista está, qué deficiencias tienen. En ese tipo de cosas trato de tener como correspondencia. Con los niños es un tema, o con jóvenes mejor dicho, es un tema distinto porque, bueno, cuando tú trabajas con gente adulta, que estando en cárcel, son personas que ya por alguna razón tienen un acercamiento a la escritura o a la lectura, entonces les gusta personalmente. A los chicos del Sename, este acercamiento es mucho más, ¿cómo podríamos llamarlo? No ocurre de manera tan natural, sino que muchas veces hay jóvenes que no saben que tienen o el talento para escribir o el interés, la atracción por la lectura, como no han tenido nunca la experiencia o no han tenido nunca ese magnetismo desde chico. Pero una vez que tú consigues engancharlo con un libro, con un poema o con algo relacionado con esto, incluso de película, encontráis respuestas sorprendentes.
¿Y cuál sería tu motivación para participar en estas esferas de la sociedad que son tan difíciles y tan complejas también, que tienen un nivel, un componente emocional que es bien importante?
Bueno, la manera en como yo llegué, bueno, en algún momento me salió la posibilidad de hacer uno de estos talleres, primero partí en Colina, y digamos que en el camino me he dado cuenta que tengo alguna capacidad de hacer un buen trabajo en esa esfera, podríamos decir talento, pero tengo algunas reticencias con la idea del talento. Por supuesto que con el correr de los años he ganado experiencia, he ganado alguna experticia, he aprendido a hacer mejor muchas cosas. Bueno, en este minuto derivé en la Fundación Ítaca, que se especializa puntualmente con con jóvenes de Sename, y ahí hay toda una estrategia metodológica que tiene que ver con el tema de la resiliencia, con potenciar valores que tienen los chicos a través de la literatura y de un enfoque que podríamos llamar, que no exactamente de la perspectiva de la rehabilitación, sino un punto de vista que tiene que ver con el desistimiento. Que más que rehabilitar, más que insertar de vuelta en el sistema, tiene que ver con hacer que los chicos desistan de ciertas conductas. Como que se aburran de cometer delitos, por decirlo de una manera muy burda, ¿no? Pero va por ese lado.
Me imagino que es como generar nuevas conexiones en el sentido de que la literatura puede ser una herramienta como una especie de válvula de escape.
En parte válvula de escape, pero también en parte un área, una disciplina que te puede ayudar a construir tu subjetividad. Que es precisamente lo que muchos de estos chicos tienen muy dañado desde jóvenes, que tienen historias de vida, por supuesto, terribles, experiencias muy duras, como en muchos casos están muy dañados. No se trata solamente de darles como herramientas y habilidades desde el punto de vista escolar, ¿no? Como se podría abordar que es como, por ejemplo, desarrollar habilidades gramaticales o aprender a poner acento, cosa que también, por supuesto, se puede hacer, pero no el objetivo principal, sino que aprender a reconstruir tu vida y darle un sentido a partir de la ayuda que la literatura pueda darte para ver tu propia vida. Ese enfoque me parece buenísimo y, bueno, me siento muy a gusto ahí. Claro, y con este tipo de pega que estamos haciendo, este camino, por así decirlo, se ha ido construyendo solo en esta manera ahí.
Gonzalo, y volviendo ya también a las novelas que has publicado, si nos remitimos al Mal de Lugo, donde este personaje que se autodenomina el emprendedor de lo irracional, que viene a presentar este hipotético escenario de descontento social, de intolerancia y corrupción, ¿cómo se asemeja un poco al presente que estamos viviendo hoy día en Chile y el mundo?
Es gracioso que me hagas esa pregunta, porque el otro día a mí se me había olvidado que estaba ese guiño en la novela. En su momento yo creo que lo escribí como algo distópico. La novela la escribí por ahí por el 2010, 2011. Todo esto lo proyecté supuestamente 2015, 2016, por esos años, pensando en un futuro medio distópico, terrible, con militares en las calles. Y bueno, se termina un poco cumpliendo. No lo hice con un afán profético, creo, pero terminó. Hubo algunos elementos de ahí que terminaron replicándose en la realidad. Ahora el tema del descontento, por supuesto, que no es algo nuevo, sino que eso ya lo tenemos incluso desde antes de los años 2011, que fue la protesta claro. estudiantil masiva, sino que lo podemos también recoger del tema del pingüinazo del 2006, o incluso antes con manifestaciones que eran incipientes el año 2001, donde los mismos grupos escolares, no tan articulados y no tan masivos como han terminado siendo, pero que ya se está viendo todo ese descontento. Y después se suma todo lo demás, las pensiones, la educación, la vivienda, suma y sigue, ¿no? Los escándalos de corrupción que involucran al gobierno y que son percibidos como una burla por parte de la ciudadanía que está protestando por todas estas cosas. Entonces, no creo tampoco que sea algo que se vaya a detener ahora, a pesar del contexto de la pandemia y a pesar de este anestésico que es el proceso constituyente que se nos viene encima. Yo creo que esa rabia, ese malestar va a seguir ahí incubándose, va a estar latente. Y a menos que haya un gobierno que recoja y trate de hacerse cargo de manera más o menos consistente de todo ese conjunto de malestares, eso va a seguir creciendo. Bueno, por supuesto que eso puede dar mucho material además para la literatura, porque se pueden proyectar distintas distopias sí. relacionadas a esto. Ahora estoy precisamente escribiendo una serie de cuentos con un
motivo similar. Esto te quería preguntar en qué proyecto estás actualmente y si vuelve Gustavo Huerta.
Vuelve Gustavo Huerta después de su aventura en el norte, en Luto y Desiertos, con algo que se está desarrollando por el momento, pero tiene que ver con una experiencia carcelaria, por una parte, y con otra, no pesquisa, pero podríamos llamar aventura, en un lugar ahora ya ambientado en la región de Ñuble, específicamente en la zona de Bulnes y Los Tilos, donde hay un caso medioambiental ahí bastante representativo que nos tocó ir a reportear hace algunos años, y del cual guardé bastante material, que pretendo ahora también ocupar para esta otra entrega. Entonces sería un relato como en dos dimensiones. Una, con Gustavo Huerta tras las rejas. Yeah. Por un lado pretendo también reflejar algo de la experiencia que he tenido en los talleres. Y otro en este contexto, digamos, al aire libre, en el sur, en teoría más bonito y libre, pero que también se ve amenazado por un tema medioambiental que creo es como una... Es como una característica que está ocurriendo en muchos lugares de Chile. Este el problema de las zonas de sacrificio.
Qué interesante. Bueno, Gonzalo, y ya para ir terminando esta entrevista, preguntarte qué estás leyendo y qué libros nos recomendaría sobre quizás novela negra o quizás otros tópicos también que sean de tu interés.
En novela negra particularmente, un autor chileno que releí hace poco, que me gusta mucho, es... José Miguel Martínez. Él tiene una novela que se llama Hombres al Sur, donde él recrea lo que fue el motín de un tipo que se llamó José Miguel Cambiazo durante el siglo XIX en Punta Arenas. El tipo motinó a un cuartel militar cuando Punta Arenas era una colonia militar y estaba completamente aislada del mundo, y se produce una masacre ahí absolutamente impresionante. El José Miguel lo recrea con un grado de realismo y violencia que son para parar los pelos. Pero también al mismo tiempo la novela es muy entretenida, es muy emotiva, porque cuenta al mismo tiempo la relación de un padre y un hijo que no se ven hace mucho tiempo. Y aparte ese aspecto tarantino, ultraviolento, hay una relación y hay una ternura y hay algo que la hace muy especial. A mí me gusta mucho esa novela y la recomiendo en este espacio, aprovechando la conversación que estamos teniendo. Entre paréntesis, esa historia de Cambiazo también está en un libro de Benjamín Vicuña Mackenna, que reeditó hace poco la Universidad Diego Portales, que se llama La Quintrala y otros malos de adentro, que son crónicas, escritas por supuesto durante el siglo XIX, sobre un montón de sociópatas que hubo en ese periodo, y que por supuesto no cabían bajo esa definición porque se inventó después, pero entre ellos por supuesto La Quintrala, y también está la historia de Cambiazo, que es verdaderamente espeluznante. Tanto a nivel tanto a nivel individual como el nivel de violencia, como lo que se desata colectivamente en un momento histórico. Cuesta creer que en Chile haya pasado una cosa así, a ese nivel de barbarie. Eso por el lado de la novela negra. Recomiendo mucho Stephen King en la pandemia. He vuelto sobre alguien que me parece absoluto maestro, sobre todo en un género literario que él domina mucho, que es la novela corta. La nouvelle, como está este nombre en francés, los relatos de las cuatro estaciones, por ejemplo, que son cuatro, no alcanzan a ser novelas largas, pero son novelas cortitas, donde a través de las distintas estaciones se retratan cuatro casos que son muy representativos. Tres de ellos están llevados al cine, por ejemplo, y son muy famosos. Uno es la película Cuenta conmigo, de estos niños que dan una aventura en busca de un cadáver. Otro que es Sueño de fuga, otra película muy, muy connotada que hubo. El otro es Verano de corrupción, donde un chico, un adolescente, conoce a un criminal nazi que vive en su pueblo oculto, y a partir del relato que le va haciendo el nazi de sus atrocidades de guerra, el chico va desarrollando una criminalidad incipiente en su cabeza. Aterrador el cuento. Y también otro que se llama Todo oscuro sin estrellas, pero es un libro donde también reúne cuatro relatos breves, no tan breves, pero que no son tan extensos como una novela, y también muy bueno. Creo que es una gran compañía para la pandemia. Y por último también recomendaría a una señorita que se llama Mary Carr. Ella escribió una autobiografía donde relata su infancia, que vive en Texas en los años 60, y es verdaderamente muy sorprendente el resultado al que llega esa mujer en ese escrito, porque se propone describir con mucho detalle todo lo que son sus recuerdos de infancia, donde además está mezclado con una historia bien terrible, con unos padres alcohólicos, y bueno, en un contexto de Texas en los años 60, donde la violencia es una cuestión que impera y que es parte del decorado cotidiano. Está muy, muy sorprendente esa novela. A grandes rasgos es lo que yo recomendaría en estos momentos.
Y bueno, nos vamos con hartas recomendaciones, todo muy interesante. Gonzalo, ha sido un placer esta conversación para Cita de Libros, y nos vemos en un futuro próximo. Que estén muy bien, muchas gracias.
Igualmente, gracias a ustedes por la invitación y que estén muy bien. Saludos.